Voy a pedirles que me acompañen ahí a Juan 15, porque terminamos el mensaje hace 8 días en Juan 15, viendo lo que es nuestra parte en la llenura del Espíritu Santo, hablando de su obra entre nosotros como cristianos, como creyentes, Él mora en nosotros, nos ha bautizado en Cristo Jesús y varias otras cosas como el sello y su bendición de salvarnos. Qué bien, pero lo que nos interesa ahora y lo que estamos estudiando en estos domingos es cuál es la obra diaria del Espíritu Santo en nosotros, y estamos viendo ese que es la llenura del Espíritu Santo, y esta llenura resulta en ciertas cosas. Digamos, la llenura resulta en el fruto del Espíritu, resulta en el denuedo, resulta en eso de querer y hacer la misión de Dios. Bien, si queremos experimentar la llenura, si queremos ser llenos del Espíritu Santo, si queremos experimentar todos los resultados de esta llenura, como el fruto del Espíritu Santo, el amor, gozo, paz y todo esto, si queremos experimentar su presencia en nuestras vidas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra parte? ¿Qué nos toca a nosotros? Porque sabemos que, por supuesto, Dios es el que hace la obra, es el fruto del Espíritu Santo. El denuedo viene de parte del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es nuestra parte en esto? Porque hey, tenemos una parte. Y vimos hace 8 días, donde terminamos en Juan 15, vimos nuestra parte. Y yo quiero empezar aquí, donde dejamos el estudio hace 8. Entonces, en Juan 15 vemos el requisito para llevar el fruto. Entonces, recordemos lo que aprendimos. Empezando en el versículo 1, Cristo empieza a hablar de la vid y de los pámpanos. Dice, yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y dice en versículos 4 y 5, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Okay, es Dios lleva el fruto en nosotros. Dios nos llena de su Espíritu y lleva el fruto del Espíritu en nosotros y a través de nosotros cuando nosotros permanecemos en Cristo y cuando Cristo permanece en nosotros. Sabemos que este de permanecer en Cristo Jesús no tiene nada que ver con permanecer en Él en cuanto a la salvación. Usted no hizo nada para ganar la salvación. Usted no puede hacer nada para mantener la salvación. Eso también es claro en el versículo 10. Veamos el versículo 10, Juan 15, 10. Si guardares mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Y dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Este de permanecer en Cristo es como el permanecer de Cristo en el Padre. De Cristo no estaba corriendo el riesgo de perder su salvación por no permanecer. Cristo está hablando de esta relación, de que Él está en el Padre está en Él. Hay una comunión entre nosotros, es una comunión íntima. Hay una unión, una conexión entre ellos. Y Él dice que se permanecen. ¿Por qué? Porque Cristo guarda sus mandamientos. Entonces, no estamos hablando de eso, de permanecer en algo como la salvación, no. Estamos hablando de permanecer en comunión. Y para que haya fruto en nuestras vidas, para que haya los resultados de la llenura, para que experimentamos la presencia del Espíritu y su obra en nosotros todos los días, tenemos que permanecer en comunión con Cristo. Tenemos que andar con Él. Tenemos que andar conforme a su voluntad. Es como andar con un amigo. Versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces permanecemos en comunión con Dios, con Cristo, guardando sus mandamientos. Ese es el versículo 10. Cristo dice, si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Eso es un asunto de sumisión, es un asunto de obediencia. Si guardamos sus mandamientos, o como en el versículo 14, si hacemos lo que Él quiere, permanecemos en Él. Entonces, todo eso es un asunto de sumisión y de obediencia. La diferencia es, la sumisión siempre tiene que ver con nuestra actitud de corazón, que queremos obedecer a Dios. Y luego la obediencia tiene que ver con nuestras decisiones y nuestras acciones, de que quiero obedecer a Dios y lo hago. Sumisión y obediencia. Entonces vemos que eso de experimentar los resultados de la llenura del Espíritu Santo, realmente llevar el fruto que glorifica a Dios. ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Andar con Cristo. Eso es, andar con Cristo. Andar en comunión con Él, en sumisión, con una actitud de amarlo, de quererlo, de querer hacer lo que Él nos dice. Y luego de tomar decisiones para hacerlo. Es un asunto de dejar de hacer todo lo que no le agrada a Dios. No sé si usted tiene un amigo. Yo no tengo amigos. Es una broma. Vea, es que si usted tiene un amigo que siempre hace cosas que le molestan, ¿cuánto tiempo quiere pasar usted con ese, entre comillas, amigo? Hey, no, nada. Es que molesta y molesta y molesta y molesta. Entonces, ¿para qué pasar tiempo con él? Y la lección ahí es obvia. No debemos hacer las cosas que molestan a Dios, que no debemos andar en el pecado, no debemos andar en el vicio, no debemos andar en la manera de vivir del viejo hombre. Eso es lo que vimos hace 8. Despojarnos del viejo hombre. ¿Para qué? Para vestirnos de Cristo Jesús, para hacer las cosas que le agradan a Dios. Hacer siempre lo que le agrada a Dios. Así es como andamos en comunión con Dios. Así es como vamos a ver los resultados de la llenura del Espíritu Santo. Usted dice, pero yo quiero más amor en mi vida, el amor de Dios. Yo quiero más paz, yo quiero más gozo, yo quiero más de esto, más de aquello. No, ¿sabe lo que es? ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Despojarnos del viejo hombre, vestirnos de nuevo, andar con Dios, renovando la mente en la palabra de Dios. Entonces podemos resumir todo esto en 3 palabras. Santidad para comunión. Nuestra parte es andar en comunión con Dios. ¿Y cómo andamos en comunión con Dios? Andando en la santidad. Apartándonos de lo malo para hacer lo bueno. Si queremos ser llenos del Espíritu Santo, para ver los resultados de su obra en nosotros, tenemos que permanecer en Cristo. Eso es lo que dice Juan 15. Y para permanecer en Cristo Jesús, tenemos que andar en santidad. ¿Qué quiere decir? Apartados del mal y separados para Dios. Dejar de hacer lo que le molesta para hacer lo que le agrada. Ok, hay un libro en el Antiguo Testamento que trata de esto. Hay un libro en el Antiguo Testamento que tiene que ver con la comunión del hombre pecador con su Creador. Hay un libro en el Antiguo Testamento que nos muestra por medio de tipos y cuadros cómo es que nosotros podemos acercarnos a Dios separándonos del pecado para estar en comunión con Él, aún siendo pecadores y pecadores todavía. Hay un libro del Antiguo Testamento que nos enseña esto. Se llama, ¿alguien quiere adivinar? Levítico. Levítico. En Levítico vemos cómo podemos establecer la comunión con Dios por medio de sacrificio. Y luego en Levítico vemos cómo podemos andar en comunión con Él en la santidad, porque siempre vamos a caer en el pecado, siempre vamos a cometer los errores, y cómo podemos arreglar el asunto, lo vemos en el libro de Levítico. Levítico es el libro de la comunión, porque es un libro que nos enseña acerca de la santidad de Dios y la santidad que Él requiere de nosotros. Entonces, lo que quisiera hacer hoy, en el contexto de todo lo que estamos estudiando, de eso de la llenura del Espíritu Santo, la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas todos los días, quisiera presentar un poco acerca del libro de Levítico. Pues vamos a Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 1. Primera cosa que queremos hacer es verlo en contexto. Levítico tiene que ver con el pecador inmundo estableciendo la comunión con Dios y manteniendo la misma. Viendo Levítico en su contexto, en los primeros libros de la Biblia, podemos ver que en Levítico vemos el pecador inmundo acercándose a Dios, porque vea cómo comienza. Sabemos cómo comienza. Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿cómo es? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Okay, en Génesis vemos el gran comienzo, ¿verdad? Todo comienza bien. Vemos el comienzo aquí en este versículo de la creación. La creación perfecta, como Dios es perfecto. Dios hizo la creación perfecta y bella, tal como Él es perfecto y bello. Y luego hizo el hombre. ¿Cómo es que Dios hizo el hombre? 1, 26 y 27. A su imagen, perfecto, como Dios es perfecto. 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios hizo no solo la creación perfecta, pero también hizo al hombre perfecto. ¿Y dónde lo puso? Lo puso en un lugar perfecto, el huerto de Edén. Sin embargo, además de este buen comienzo, que es lo que vemos también en Génesis, es que no tenemos que leer ni tres capítulos en nuestra Biblia hasta toparnos con el gran pecado del hombre. Vean lo que dice Génesis 2:15. En Génesis vemos el comienzo del pecado. Dios pone un mandamiento, solo uno. 2:15, tomó pues Dios, Jehová Dios, al hombre, lo puso en el huerto de Edén, un lugar perfecto, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Un mandamiento, que es lo que el hombre hace. 3:6, desobedece a su señor. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y así es como comenzó todo el pecado en la raza humana. Debido a este pecado, vemos el comienzo también en Génesis de la separación entre Dios y el hombre. Porque Dios es santo. Dios no puede estar en la presencia del pecado. Dios va a separarse siempre de lo inmundo. Lo inmundo no tiene lugar en el reino de Dios. Entonces, en los versículos 23 y 24, Génesis 3, 23, vemos esta separación, el resultado del pecado. Dice, y lo sacó a Adán y a Eva, al hombre, lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vea, Génesis. Génesis es un libro que nos presenta al hombre. El hombre perdido, el hombre destituido por el pecado. El libro empieza con la perfección, porque es Dios quien lo empezó todo, y Dios es perfecto. Dios lo empezó todo de una manera perfecta, el hombre perfecto en un lugar perfecto, andando y gozando de la perfecta comunión con Dios. Si quiere un cuadro de cómo es permanecer en Cristo, piense en Adán andando en el huerto del Edén antes de la caída, andando con Dios, a la par, hablando con Él todos los días en perfecta comunión. Una amistad íntima con su Creador, y todo se perdió. ¿Por qué? Porque el hombre desobedeció. El hombre hizo lo que no le agrada a Dios. El hombre se rebeló. Y vea cómo termina este libro. Último capítulo, Génesis capítulo 50, el último versículo. Génesis 50, 26. El libro comienza con la gran creación perfecta de Dios y termina. Vea cómo termina. Termina con el hombre de Dios muerto, dentro de un ataúd en Egipto, muy lejos del plan original de Dios, muy lejos de la santidad y muy lejos de la comunión con su Creador. Dice, murió José a la edad de 110 años, lo embalsamaron, fue puesto en un ataúd en Egipto. Así es como termina el primer libro en la Biblia. El hombre está muerto dentro de un ataúd en Egipto, un cuadro del mundo. ¡Qué tristeza! Sin embargo, el libro de Éxodo, en el libro de Éxodo, ¿qué es lo que vemos? El libro de Éxodo es el libro de la gran redención del hombre perdido y destituido en su pecado. Porque la historia no para ahí en Génesis capítulo 50, no, sigue. Y en Éxodo vemos la redención de nosotros en tipo y cuadro en este evento del Éxodo de Israel, de Egipto. Este libro Éxodo comienza otra vez con un buen cuadro del pecador. El pecador ya está en el mundo y está bajo la esclavitud de Faraón. Faraón, un tipo y cuadro de Satanás, oprimiendo al pueblo de Dios, digamos a esos hombres en el mundo sin la redención. Veamos versículos 13 y 14. Éxodo 1. Éxodo 1, 13 y 14. Dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Buen cuadro del hombre sin Cristo en el mundo. Dura servidumbre. Está sirviendo al pecado, está sirviendo a Satanás. La Biblia dice que el que no tiene a Cristo tiene como padre espiritual el diablo, es un hijo del diablo. ¿Cómo es la vida de alguien así? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo termina la vida de los que están en el mundo? Es con amargura. Es dura servidumbre. Pero ¿qué es lo que pasa en Éxodo 12? ¿Qué es lo que pasa en Éxodo 12? ¿Qué es lo que vemos la primera vez en Éxodo 12? La Pascua. Por la sangre del Cordero Dios salva a su pueblo de la muerte. Por la sangre del Cordero Dios saca a su pueblo de la esclavitud, de la dura servidumbre en Egipto. Vean, empecemos en el versículo 1, solo por el contexto, vamos a brincar un poco. Éxodo 12, versículo 1, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Y dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Versículo 4, mas si la familia fuere tan pequeña como que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer cada uno haréis la cuenta sobre el cordero. Entonces cada uno tiene que tomar un cordero que llega a ser el cordero de ellos, un cordero de la familia, es algo personal. Versículo 5, el animal será sin defecto como Cristo Jesús, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Tiene que matarlo. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Lo matan y aplican la sangre personalmente a su casa. Versículo 12. 12 y 13. Dios dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Todo primogénito es un cuadro de cada persona en el mundo que nace solo una vez. Cada primogénito tiene que morir. Cada persona que nace una vez tiene que morir, porque nació en pecado y tiene que morir. Solo por la sangre del Cordero podemos evitar esta muerte que merecemos simplemente naciendo en la raza de Adán. Por haber nacido una vez, merecemos la muerte aquí en el mundo, como el primogénito en Egipto. Pero sigamos leyendo. Así de los hombres como de las bestias, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre del Cordero, os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La única manera de evitar la muerte debido al pecado, la muerte, es por haber aplicado la sangre del Cordero. Entonces, lo que Dios nos muestra aquí, que es que el hombre perdido en su pecado, el hombre que está en el mundo, el hombre que está muerto en sus pecados y separado de Dios por sus rebeliones y sus transgresiones, tiene esperanza porque Dios le da la provisión del Cordero. Que es lo que Juan el Bautista dijo de Cristo Jesús la primera vez que lo vio. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es nuestro Cordero, y después de esta Pascua, después de aplicar la sangre, después de salvar a su pueblo, Dios lo lleva al monte Sinaí, en donde les entrega su palabra, ¿verdad? El pueblo redimido sale de Egipto, el cristiano debe salir del mundo, llega al monte Sinaí para recibir la dirección sobrenatural y divina de parte de Dios por medio de la palabra escrita. Y además de la palabra, les da el tabernáculo. Y en el tabernáculo vemos todo el propósito de Dios en rescatar a su pueblo y en darle dirección por la palabra. En el tabernáculo vemos el propósito, porque Dios por medio del tabernáculo hace una manera que el hombre puede acercarse a Dios para conocerlo. Y también dentro de esa estructura, en el tabernáculo, y por medio de todo el servicio en el tabernáculo, todo ese ministerio acercándose a Dios para conocerlo, Dios se manifiesta en gloria. Se manifiesta por medio del tabernáculo, y vemos el gran propósito de Dios, de que el hombre lo conozca, que el hombre conozca a Dios, y que lo haga conocido en el mundo por medio del tabernáculo. Vamos al último capítulo de este libro también. Éxodo 40. Para ver cómo termina este libro. Ya vimos cómo comienza Éxodo. El libro de la redención. Comienza con por supuesto el pueblo ahí en esclavitud, dura servidumbre en Egipto, pero también rescatado por la sangre del Cordero. Dios lo lleva al monte Sinaí, le da dirección por medio de la palabra de Dios, propósito en el tabernáculo, y termina en Éxodo 40, los versículos de 34 en adelante, con la llenura del tabernáculo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, Éxodo 40, 34, y la gloria de Jehová, véalo, llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían todas sus jornadas, pero si la nube no se alzaba, no se movía hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel y todas sus jornadas. Dios da dirección por medio de la llenura del tabernáculo. Ok, hoy en día, ¿dónde está el tabernáculo? ¿Dónde está el templo de Dios? Somos nosotros. Dios nos rescató, Dios nos redimió por la sangre del Cordero, el Hijo de Dios. Nos dio la palabra de Dios para darnos dirección, para saber qué es la voluntad de Dios. Luego nos dio el propósito, ¿cuál propósito? De estar llenos del Espíritu Santo para conocer a Dios y hacerlo conocido en este mundo. ¿Cómo es que esto sucede? Sucede cuando somos llenos del Espíritu Santo para manifestar la gloria de Dios. Todo esto vemos en cuadro, Génesis, Éxodo, y sabe, Levítico, ve el primer versículo de Levítico. Dentro de todo este contexto, Levítico empieza diciendo, llamó Jehová a Moisés, habló con él, ¿desde dónde? Desde el tabernáculo de reunión, diciendo, en Levítico, desde ese mismo tabernáculo que Dios está llenando, Dios habla a su pueblo redimido, les da instrucciones que ese pueblo necesita para estar siempre en comunión con él. En Levítico, Dios enseña, véalo en contexto, Dios enseña al pecador redimido a cómo andar con Él. Dios enseña al pecador redimido por la sangre del Cordero a cómo andar en la santidad, a cómo permanecer en comunión con Él. Dios está dentro del tabernáculo, en el lugar santísimo, como Dios dentro de nosotros en nuestro espíritu. Y lo que Dios quiere hacer es llenar el tabernáculo para que su pueblo pueda acercarse a Él para conocerlo y hacerlo conocido en el mundo, para manifestar su gloria. Y Dios da todo el sistema que vemos, esa manera de vivir en Levítico, para que el pueblo de Dios pueda andar en santidad. Y así acercarse a Dios. Porque ustedes saben, si han leído Levítico, Levítico trata más sobre más de solamente sacrificios. Los primeros 7 o 10 capítulos vemos el sistema de sacrificios, pero luego viene todo un sistema de cómo vivir en santidad. Dios enseña al pecador redimido cómo andar con Él, cómo permanecer en comunión con Él. Y si nosotros queremos ver los resultados de la llenura del Espíritu Santo en nosotros, si nosotros como individuos o como una iglesia queremos que la gloria de Dios se manifieste en y a través de nosotros, tenemos que andar conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo es que nosotros podemos acercarnos a Dios? ¿Cómo es que nosotros podemos ser llenos de la gloria de Dios, llenos del Espíritu de Dios, para manifestar a Cristo Jesús a este mundo? En Levítico vemos en tipo y cuadro cómo lo podemos hacer. Muy brevemente, este libro se divide en dos partes. La primera parte, Levítico 1 a 10, es donde vemos eso de los sacrificios. Vean los primeros 5 versículos. Que Dios, hablando desde el tabernáculo, versículo 1, habla a los hijos de Israel, dice en el versículo 2, y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno o de ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será acepto para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está en la puerta del tabernáculo de reunión. Está repleto de enseñanza este pasaje, repleto de enseñanza sobre Cristo Jesús, nuestro holocausto. Cristo Jesús, el que fue inmolado por nosotros. Cristo Jesús, que derramó su sangre para salpicar a nosotros, para acercarnos a Dios. Toda esta primera parte de Levítico, del 1 al 10, tiene que ver con lo que Cristo hizo por nosotros, para que podamos acercarnos a Dios en santidad, por medio del sacrificio sustituto, por medio de un sacrificio inocente. Dios santifica al pecador. El pecador en Cristo, ya por el sacrificio, tiene una nueva posición delante de Dios. Llegamos a ser santos. ¿Cuántas veces ha leído el Nuevo Testamento y usted ve que Pablo está escribiendo a los santos? A los santos de Éfeso, a los santos de Corinto, a los santos de Colosas, a los santos. ¿Cómo es que Dios nos llama a nosotros santos cuando todavía somos pecadores? Nuestra santidad, en ese sentido, tiene que ver con nuestra nueva posición en Cristo Jesús. Por lo que hizo Él, Dios nos apartó a nosotros. Somos santos, limpios en Cristo. Tenemos una nueva posición delante de Dios. Es una posición de justicia. Declarados justos, somos santos. Sin embargo, a veces no es cierto que nuestra práctica en este mundo no tiene nada que ver con nuestra posición en Cristo. Usted dice: soy santo. Híjole, pero ¿cómo peco? Y esta es la gran diferencia entre lo que Cristo hizo por mí y lo que yo debo hacer por lo que hizo. Debo andar en santidad porque Él me hizo santo. Mi práctica debe hacer juego, debe calzar con mi posición. ¿Cómo es que lo logramos? Esa es la última parte de Levítico. Del 11 al 27. Vamos a Levítico 11. Okay, obviamente no puedo leerles toda esa parte del libro. Pero ahí en el primer capítulo de esta sección, Levítico 11. es que a veces leemos, y dígame si no es cierto, a veces leemos esas reglas y es donde queremos como practicar nuestra lectura veloz. Es como llegar a Primera de Crónicas y usted ve todas esas listas de los nombres y usted dice, ok, entonces solo tengo que pasar los ojos encima y ya como captar la idea y muy rápido. Y a veces en Levítico llegamos a estas listas, vea Levítico 11, 1 y 2, solo para empezar, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decirles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Y sigue una lista, ¿verdad? De entre los animales, todo que tiene pezuña hendida y que rumía, este comeréis, pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida y lo tendréis por inmundo. Tampoco el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, y dice, híjole, ¿qué es todo esto? De que Dios quiere que coma esto y no esto. ¿Por qué? Ok. Vean versículo 46. Los últimos dos versículos de este mismo capítulo. Levítico 11, 46 y 47. Esta es la ley acerca de las bestias, las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Para qué? Para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio. Entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. No sé si usted vio esa película viejísima del muchacho que quiere aprender karate. Y el ¿cómo es? Karate Kid, ¿cómo se llama en español? Ok, Karate Kid, qué bueno. Entonces, ¿qué es lo que el viejo le enseña al muchacho primero? Pintar. Entonces, pinta para arriba, pinta para abajo, pinta para arriba, pinta para abajo. Y el muchacho está molesto. Entonces, pero quiere pintar porque quiere que el viejo le enseñe karate. Ok, y luego de allá después de pintar toda la cerca, que el viejo lo pone a qué? Ponerle cera y luego quitarle cera. Y ponerle cera y quitarle. Y se molesta, se molesta, se molesta, se molesta. Pero ¿qué está enseñándole? Por medio de otras cosas, está enseñándole ese arte marcial. Entonces, por supuesto, ahí en la escena, y trata de pegarle, entonces por los movimientos, él puede bloquear y pegar, ok, bien. Y entonces se da cuenta de que, wow, el viejo acaba de enseñarme algo. Y eso es lo que vemos en Levítico. Dios dice, no vea, hay animales que rumian, que usted no debe comer, otros que sí. Y nosotros que vivimos en el Nuevo Testamento, a veces como que decimos, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver todo esto de animal aquí, animal allá? Gracias a Dios por McDonald's. Solo tengo que escoger entre combo número uno, combo número dos. Muy fácil. Pero Dios nos da la respuesta en el versículo 47. Por medio de toda esta enseñanza de hacer una diferencia entre animal y animal, ave y ave, Dios dice que está enseñándonos a nosotros a hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio. ¿No es esto toda la enseñanza que hemos visto por el último mes, los domingos? Si queremos andar llenos del Espíritu Santo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Despojarnos del viejo hombre, vestirnos del nuevo. Tenemos que hacer una diferencia entre lo inmundo del viejo hombre y lo limpio del nuevo. Para andar solo en la nueva vida. Dios quiere enseñarnos a cómo hacer una diferencia entre lo inmundo y lo limpio. Porque quiere que nos despojemos de la vieja manera de vivir para andar en la nueva vida en Cristo Jesús. Todas las instrucciones del libro de Levítico nos muestran en tipo y cuadro cómo podemos andar en la santidad. Cómo podemos andar permaneciendo en comunión con Dios. Todo con base en el sacrificio de Cristo Jesús. El sacrificio viene primero, Levítico 1 al 10, y luego la santa manera de vivir con base en los sacrificios viene después, Levítico del 11 al 27. Entonces en Levítico vemos todo lo que Dios espera de nosotros. Si queremos experimentar los resultados, el fruto de la llenura del Espíritu Santo, yo sé que usted quiere experimentarlo igual que yo. Se lee las nueve características del fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5, 22 y 23. Y usted anhela eso. Aun si fueran solo tres cosas, amor, gozo, paz. ¿No desea usted más de eso? Y sigue con paciencia. Hermanos, es que cuántas veces hemos vacilado, hemos bromeado de eso, de que, uy, pero no ore que Dios le enseñe paciencia, porque Dios va a poner cosas en su vida para enseñarle paciencia. Bueno, qué bueno. Eso es que no es Biblia. ¿Sabe lo que usted tiene que hacer para manifestar más paciencia? Ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es fruto del Espíritu. No es un ejercicio de voy a aguantar. No, es fruto del Espíritu. Andar lleno del Espíritu y se manifestará la paciencia de Dios. Es algo sobrenatural. Ok. ¿Cómo es que lo hacemos? ¿Cuál es nuestra parte? Nuestra parte es permanecer en Cristo, ¿verdad? Eso es lo que vimos en Juan 15. Permanecer en comunión con Él, andar con Él. Esto quiere decir que tenemos que guardar sus mandamientos. Esto quiere decir que tenemos que hacer lo que Él nos manda. Lo que vimos en Juan 15. Es decir que tenemos que andar en la santidad. Tenemos que andar apartados de lo malo, separados para Dios. Levítico es el libro de la comunión porque trata de la santidad delante de Dios. Y por esto vemos en este libro exactamente lo que Dios espera de nosotros. Exactamente lo que Dios espera de nosotros. Levítico 19. Todo el libro trata de esto. Levítico 19:2. Dios lo dice en dos platos, como dicen aquí. Levítico 19:2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel. Esta es la voluntad de Dios para cada hombre, cada mujer redimido en el pueblo de Dios. Dice Dios, y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. El porque, creo que es la palabra más importante de este versículo. ¿Sabe por qué? Porque da la razón por la cual Dios quiere que seamos santos. Vea, Dios está pero separado del pecado. Dios está separado del pecador. Vimos esto en el huerto de Edén, cuando Adán y Eva, cuando pecaron, Dios los echó del huerto. Dios está separado del hombre, del pecador, del pecado. Pero Dios dice, vea, sed santos, porque yo soy santo. Y yo quiero que usted esté conmigo. Sed santos, porque yo soy santo. No sed santos porque debe ser santos. Podría haberlo dicho así. Debemos ser santos para glorificar a Dios. Pero no es la razón por la cual Dios dice sed santos. No, sed santos porque yo soy santo. Vea Amós 3.3. Amós 3.3. Ok, primero en llegar gana un premio, un chocolatín, no sé. Algo así. Amós. Amós 3.3. No, no, yo llegué primero, ¿eh? Yo llegué primero. Vea, en Amós 3.3, es que esta es una de esas palabras en la Biblia. Dios hace una pregunta, y es una de esas preguntas que se le queda grabada en la mente. Porque es una buena pregunta, obviamente no está buscando una respuesta, porque la respuesta es obvia. Amós 3.3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es esto. Soy santo. Usted es un pecador inmundo. Sea santo porque yo soy santo. Estemos de acuerdo para que podamos andar juntos en comunión. Eso es lo que Dios quiere. No podemos andar con Dios si no estamos de acuerdo con Dios. No podemos andar con Dios si no somos santos. Si no somos santos, somos inmundos, separados de Dios. Y si queremos la comunión, tenemos que andar de acuerdo con Dios en santidad. Hermanos, no es muy difícil de entender. No es muy difícil, no es muy complicado. Ok, rápidamente voy a llevarlos por una ráfaga de versículos. Mateo. Mateo 5:48. Que eso sí es muy más fácil de encontrar, ¿verdad? Mateo 48. Mateo 5:48. Cristo dice, Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre está en los cielos. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dios es perfecto y quiere que estemos perfectos. ¿Por qué? O seamos perfectos. ¿Por qué? Para estar con Él. Para ser su amigo. ¿Cómo es que se hace una amistad? Es que a una persona le gusta ir al cine, entonces ¿qué? Va con las compas. Pero si alguien dice, ay, no me gusta el cine, no anda con ellos en el cine. Si alguien dice, ay, fútbol, entonces ya tiene sus compas el fútbol. Y otro dice, no me gusta el fútbol, entonces él va al cine. Y Dios dice, yo soy perfecto, sean perfectos. ¿Por qué? Porque Él quiere andar con los otros. Así es como hizo el hombre, hizo a Adán de una manera perfecta para estar en él, en un lugar perfecto, perfecto en santidad, andando en comunión. Es el huerto de Edén. 1 Corintios 11:1. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Dios quiere que seamos santos. Dios quiere que andemos con Él, de acuerdo con Él. Dios quiere que seamos perfectos como Él. Dios quiere que seamos imitadores de Cristo. 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, dice Pablo, así como yo de Cristo. Dios quiere un montón de hijos, exactamente como Cristo. Carácter y manera de vivir, Él quiere que seamos como Cristo, santo y perfecto, apartado del inmundo, andando en lo limpio. Efesios 5:1 es otro que pega un poco más duro que este último. Efesios 5:1, ¿qué dice las primeras cinco palabras? Sed pues imitadores de. ¡Wow! Eso es lo que Dios quiere. Y dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué es lo que un hijo amado quiere? Quiere ser como su papá. Que si no es un hijo amado, si es un hijo maltratado, pues no quiere ser como su papá. Pero en el hogar perfecto, no en el mío. Pero hablemos de teorías. El muchacho quiere ser como su padre. Así es como con nosotros siendo hijos de Dios. Nuestro padre es perfecto. Nuestro padre es el padre Mastuanis. Y yo quiero ser como él. Él es mi padre celestial. Perfecto. Ok, sed imitadores de Dios. Ok, bien, bien. Colosenses 1:21. Colosenses 1:21-22. Vea lo que Dios quiere para nosotros. Y a vosotros también, que erais. Fíjense en esa palabra. A vosotros que erais. Ya no, erais en otro tiempo, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora, os ha reconciliado, por la sangre del Cordero, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, ¿para qué? Para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Eso es lo que Dios quiere de usted. Usted era un pecador. Ya es diferente. Redimido. Redimido para andar en santidad, en comunión con Dios. Para que el tabernáculo esté lleno de la gloria de Dios para que esa gloria se manifieste al mundo. Esto es lo que Dios quiere. Primero de Pedro 1.15. Primero de Pedro 1.15. Primero de Pedro 1.15. Primero de Pedro 1.15 y 16 dicen así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en, diga la palabra, toda vuestra manera de vivir, todo su estilo de vida. Porque escrito está en Levítico: sed santos porque yo soy santo. Hermanos, esto es lo que Dios quiere para nosotros. Regresemos a Levítico 20 y voy a terminar aquí. Levítico 20. Levítico 20, el versículo 22, del 22 al 26, voy a leer. Levítico es un libro que nos muestra lo que Dios espera de nosotros. Levítico nos muestra la comunión con Dios en la santidad de vida. Es el libro de la comunión porque nos enseña cómo andar en la santidad que se basa en el sacrificio de Cristo, pero también la santidad que se desarrolla en la vida cotidiana. Levítico 20, 22 y 23 dice: guardad pues, eso es muy importante lo que vimos en Juan 15, el que guarda los mandamientos permanece en Cristo. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis enseñanzas y ponedlos por obra. No sea que os vomiten a tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis, vean la diferencia, no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Despojarse del viejo hombre. ¿Para qué? Para andar en la nueva vida, para vestirnos de Cristo Jesús, la manera de vivir de Dios. Levítico 22, siguiendo en el 24. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos. Y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, entre ave inmunda y limpia. Y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastre sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Versículo 26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Eso es lo que Dios quiere, quiere a usted. Dios quiere que usted sea el suyo. Él quiere su corazón, quiere su mente, quiere su cuerpo, quiere su vida, quiere su tiempo. Él lo quiere a usted. Y por eso se sacrificó a sí mismo, su Hijo, Jesucristo, para darnos la santidad y para enseñarnos a nosotros a andar a la santidad. Vamos a estudiar el libro de Levítico en detalle luego. Pero la exhortación para hoy es sencilla: someternos y obedecer. Someternos, que tiene que ver con la actitud de corazón. Aun si usted no tiene a Cristo Jesús, tiene que cambiar su actitud de corazón, que se llama arrepentimiento. Tiene que confiar únicamente en Cristo Jesús. Es el único sacrificio. Someterse a Dios como Señor y Salvador, confiar en Él. Pero también para los cristianos, eso de sumisión implica nuestra actitud de sumisión. Es el deseo de hacer la voluntad de Dios. Dios, yo quiero hacer tu voluntad. Empezamos con eso de someternos, de la actitud, pero después tenemos que andar como el Señor anduvo. Tenemos que andar en la hermosura de la santidad. Y hermanos, les digo, esa es la frase que la Biblia usa, la hermosura de la santidad es hermosa, es atractiva, es llamativa. Y eso quiere decir que tenemos que aprender la palabra para andar en ella. Aprender los estatutos de Dios para ponerlos por obra. Tenemos que aprender lo que Dios quiere para hacerlo. Andar en santidad para andar en comunión con Él. Es por eso que tenemos un ministerio de discipulado bíblico. No es la enseñanza, no son los libros que convierte a uno en discípulo. No, usted tiene que convertirse en discípulo. Usted por la actitud de corazón, por su arrepentimiento, por sus decisiones, usted decide ser seguidor de Cristo Jesús. Él viene a su vida, lo hace nacer de nuevo. Él hace esa obra nueva en su vida. Y luego nosotros tenemos que decidir andar con Él, conforme a la palabra. Y cuando hacemos esto, estamos en comunión con Él y Él puede cambiarnos. Nosotros no nos cambiamos, Dios nos cambia. Y eso sucede cuando andamos en la santidad, sometidos y obedientes. La llenura del Espíritu Santo debe ser la experiencia normal del cristiano. Debe ser como vivimos. Si queremos experimentar la llenura, todos los resultados de ella, si queremos ver el fruto del Espíritu en nuestra vida, ya sabemos que nos toca andar en la santidad para andar en comunión con Dios. Entonces oremos.